Buen día, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, presidente?
Bien, bien, un saludo para vos y por supuesto también para tu audiencia. Un día tan lindo como hoy.
¿Verdad que sí?
Una fecha tan especial también, ¿verdad?
Ayoga Posejina.
Encima.
Pero anda, ¿y por el cemento, don Ernesto?
Y esa es, así como muchas otras cosas, una... hay una parte de realidad y una parte de percepción instalada en eso, en ese contexto, Javier. La realidad es innegable que falta material porque el consumo es mucho más alto del que tuvimos hace unos cuantos meses atrás a consecuencia de la pandemia. E incluso es más alto del que teníamos un poco antes de que empiece la cuarentena también, ¿verdad? El promedio normal o habitual del consumo diario en el país estaba alrededor de las 100-102 mil bolsas. Y bajó radicalmente durante 2 o 3 meses que duró la cuarentena, más la parte más fuerte de la cuarentena ahora. Y después el rubro de la construcción fue el que más rápido se disparó nuevamente. Y hoy día tenemos un consumo promedio, según lo que estimamos los que estamos en este tema, de 120, inclusive capaz que llegue a 130 mil bolsas, la necesidad de material por día, ¿verdad? ¿Por qué te digo necesidad? Porque efectivamente no tenemos esa cantidad en el mercado, ¿verdad?
Espera aquí un ratito. O sea, tenemos un déficit de 120 a 130 mil para cubrir la demanda.
No, el déficit es menor, el déficit debe estar en torno a las 30 mil bolsas, por ahí puede ser que esté el déficit actualmente, entre 30 y 40 mil máximo, ¿verdad? Eso queda sumando todo tipo de obras civiles, inclusive las obras públicas que están en ejecución también, porque ese es justamente uno de los puntos en el que se incrementó mucho el uso del material, ¿verdad? En las obras públicas, casi todas las rutas que se están ejecutando en el país tienen un componente de suelo cemento en su base, ¿verdad? Que, por supuesto, involucra una gran cantidad de material que hay que proveer de distintas fuentes. INC, la otra industria local que tenemos, el sector privado, y también la importación, ¿verdad? Y entre los tres pilares de la provisión de cemento en el país es justamente el de la importación, el que sufrió más las consecuencias de la cuarentena por la imposibilidad de importar la cantidad necesaria y ni siquiera la cantidad que tenían.
Pero, don Ernesto, ¿las construcciones no paralizaron en este tiempo de pandemia?
Las obras civiles son las que no paralizaron en su totalidad, pero en realidad las durante la cuarentena, entre marzo, abril y parte de mayo, la mayoría, o sea, prácticamente todas las obras de toda envergadura pararon.
Y bueno, pero
si recordamos cuando terminó la cuarentena, al empezar nueva la actividad laboral, la parte de las obras civiles estuvieron entre las primeras que iniciaron, ¿verdad?
Sí, pero por cuadrillas y todo, no paró en un 100%. En realidad las obras públicas luego no pararon.
Las obras públicas prácticamente no, excepto, o sea, obras públicas que se refieren a rutas y compañías, se sostuvieron, ¿verdad? Las obras públicas que se referían a construcción de edificios, refacciones en general, esas sí casi pararon en su totalidad. Claro, por ejemplo, lo de los edificios del centro, ¿verdad?
Sí, bueno, pero a ver, eso es lo que estoy tratando un poco de en su explicación, es entender, don Ernesto. Usted me dijo marzo, abril, mayo.
Sí.
Bien, junio, julio, agosto, septiembre, Payaguma, 4 meses ya pasó. Y sí, ustedes no están todavía pudiendo cumplir con ese déficit de 30 mil bolsas. Y parece mentira, ese 30 mil bolsas es lo que genera el problema, la falta de 30 mil bolsas es lo que genera el problema, don Ernesto.
Sí, el déficit en realidad se acentúa en agosto, cuando arranca de nuevo la actividad en durante el mes de mayo, cuando empiezan, y entre junio y julio fue incrementándose el consumo por reactivarse las horas de diversas características de esa envergadura, ¿verdad? Entonces la necesidad se da en el mes de agosto. ¿Y con qué coincide eso, Javier? En el mes de agosto esta otra industria, que es el sector privado, tuvo un inconveniente en su fábrica. Para que puedas ubicarte más o menos en la torta de distribución de la producción de cemento, INC es aproximadamente el 50%. Esta otra industria privada está en el 30% más o menos, y el sector importador está entre 20 y 25%. Bueno, eso equivale a más o menos 30.000 bolsas por día en promedio de parte de esta industria privada, que en un momento dado en agosto tuvo un inconveniente en su planta y dejaron de producir durante más o menos 15 días.
¿Qué problema tuvieron?
Y tuvieron problemas en el sector eléctrico, ¿verdad? Provisión de energía, inconvenientes internos, ¿verdad? Que de equipos importantes que les llevó a parar su producción para poder solucionar el inconveniente. Y como te digo, pararon más o menos 15 días, y una fábrica de estas características, después de tener un paro de esas características, no retorna su actividad en su estado más completo, digamos, en poco tiempo. Ahora lleva un proceso importante para poder recuperar la capacidad de producción habitual. Entonces, imagínate que de tener una necesidad de más o menos 100 a 110.000 o 120.000 bolsas por día, de un día para otro vos tenés 30.000 bolsas menos, por un lado, durante 15 días, ¿verdad? Y por otro lado, que a consecuencia de la cuarentena, nunca tu sector importador se pudo recuperar otra vez para proveerte esas 20 a 30 mil bolsas por día también que en promedio proveían al mercado. Probablemente deben haber llegado a 10 mil bolsas, 15 mil bolsas, tal vez, lo cual fue inclusive reduciéndose otra vez actualmente. Hoy día, los importadores de cemento tienen que recurrir a mercados de extrazona, están tratando de buscar hacia Europa fábricas que puedan proveer de material para traer, porque estos países habituales que tenemos, que son Brasil, Bolivia, en principio, o sea, principalmente, mejor dicho, redujeron también su capacidad operativa por el mismo problema que nosotros, amigos, por la cuarentena, por la pandemia. Y hoy día se están dedicando
paralizó todo y después demasiada demanda hubo después de la liberación.
Sí, y tienen también ellos hoy, o como lo haría cualquiera ahora, hoy están más enfocados en abastecer su mercado interno que en exportar el producto, ¿verdad?
Bueno, a ver, hay una cuestión, dos cuestiones que me gustaría plantearles. ¿Cómo pudieron negociar, controlar, frenar sobre todo ese tema de la intervención de los sindicatos en la provisión a los distribuidores? Porque si ellos no querían, no se les distribuía tiempo atrás, don Ernesto. O sea, ellos tenían la capacidad de elegir inclusive a quiénes proveerles. ¿Eso se pudo superar?
Yo tengo entendido que habían ciertas prácticas años atrás, ¿verdad? Que daban cuenta justamente de que el material llegaba más a algunos sectores, ¿verdad? Para poder controlar, o mejor dicho, o ordenar la casa en ese sentido, pusimos nomás las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Y verificamos cómo en una empresa, o sea, cómo una empresa debe funcionar, ¿verdad? Y eso se hace con todos los sectores internos, porque por más de que mucha gente de afuera tenga una percepción tal vez negativa de algunos sectores internos de una empresa o una industria, también esos sectores tienen, en la mayoría de los casos, un interés a favor de su institución, ¿verdad? Entonces, era evaluar dónde podíamos estar haciendo mal la tarea y cómo podíamos mejorar la distribución. Y se establecieron mecanismos de entrega del cemento que tienen que ver con estadística de compras, capacidad demostrada por la empresa, el promedio de retiro habitual en un plazo determinado.
Eran filtros. Claro.
Y eso se hace a través de fórmulas, o sea, se evalúa, se calculan, ¿verdad? Y se llega a una fórmula que te da la posibilidad de que vos casi automáticamente se vaya distribuyendo la cantidad de carga que tenés. A ver, tenemos nosotros una posibilidad de despachar 50.000 bolsas por día. Entonces, dentro de nuestro flujo vemos cuál es la estadística de retiro de cada una de los clientes. y en base a eso se establece la lista para que pueda llegar de manera equitativa a los distribuidores, ¿verdad?
Ya. El otro punto que te quería preguntar, presidente, ¿por qué los distribuidores tienen que pagar por adelantado por el producto?
Ese es un mecanismo de comercialización, Javier, que la necesito prácticamente siempre. Pero el pago por adelantado, yo quiero comprar 10 cargas de cemento. Una carga está alrededor de 23 millones de bolivianos, más o menos, ¿verdad?
800 bolsas, 21 millones.
¿Perdón?
800 bolsas, por ejemplo, te puede salir 21 millones.
Por ejemplo, ¿verdad? Calcula que 39.800 guaraníes cuesta la bolsa de cemento pozolánico. Eso multiplica, una carga puede ser 540 bolsas, sí, 600 bolsas, sí. De acuerdo a la capacidad de tu transporte. La carga máxima está alrededor de 650 bolsas, más o menos.
Ya.
Bueno, entonces, es la forma de comercialización que tiene la INC, ¿verdad? Y eso prácticamente hubo siempre, ¿verdad? En algunos, anteriormente, en años ya bastante pasado, se intentó establecer otro mecanismo, por ejemplo, habilitar una línea de crédito para determinados clientes, ¿verdad? Pero las experiencias no eran muy buenas. La INC, por ser empresa del Estado, muchas veces quedaba lastimosamente rezagada en el momento en que tenía inconvenientes con el cobro para algún cliente, que tampoco los clientes, te cuento que tampoco los clientes no tienen la intención de joderle a la empresa pública, ¿verdad?
No, es en realidad la empresa pública la que está bicicleteando la plata, don Ernesto.
¿Por qué?
Pero si ustedes están recibiendo por adelantado por un producto que en 30 días todavía no están entregando siquiera.
Bueno, pero ¿por qué se bicicletea? Eso es lo que no entiendo.
¿Y qué hace con la plata? Esa plata que estás recibiendo ni siquiera todavía es producto que vendiste.
No, al contrario, ya vendí el producto. No, y por eso recibí la plata.
No, la venta es cuando vos entregas la plata y te da el producto, si no, no es venta.
No, la venta es cuando se comercializa, en el momento que se formaliza o que se perfecciona y se finiquita la operación de venta es cuando se entrega el producto.
¿Y qué hace vos con la plata que te entregaron un mes antes, don Ernesto?
Se produce.
¿Y eso es bicicletear?
¿Se envasa? No, porque ¿cómo vas a bicicletear?
Está utilizando usando la plata de los distribuidores para sostener la INC, entonces.
Pero eso hace toda la industria. Si yo comercializo, vamos a poner otro escenario. Yo vendo a crédito.
Esa, ¿verdad?, es otra historia. Pago, bueno, por adelantado, ¿verdad? Ninguna industria, no encontré todavía. Decime, ¿quién por adelantado hace eso?
Desde la industria del turismo, que no es una industria de producción propiamente dicha, hasta cualquier comercialización del mercado exterior se hace de esa forma, Javier. Por ejemplo, para que tengan una idea, y es una salvedad a favor de esta empresa pública que es la INC. Nosotros vamos a comprar combustible para el horno. Paraguay no produce combustible. Ok. Una empresa privada tiene que proveerse del exterior, tiene que, al aceptar el precio que le impone el proveedor, tiene que pagarle el 50%. Cuando le va a embarcar el producto, tiene que pagarle el saldo del 50%. Todavía no salió la mercadería. Bueno, la INC, por ejemplo, paga cuando recibe, después de recibir. Al revés. Ahora, ¿cuál es? Javier Panza pone un negocio X, el que más te guste. Tu mercadería se necesita, se requiere, tiene un alto impacto dentro del circuito de necesidad del mercado. Ok, tu forma de comercializar es cobrándole adelantado a tu cliente, de manera que tu cliente pueda tener un lugar dentro de la planilla para retirar cuando vos tengas esa producción habilitada para él. Entonces tu cliente te dice, sí, no hay problema, yo te pago, ¿verdad? Porque no hay un solo cliente en la INC que se queje por ese tipo de comercialización. Al contrario, el cliente viene, abona y paga y compra de más de lo que del plan de retiro que tiene. ¿Por qué? Solamente para poder posicionarse para cuando el producto esté elaborado, envasado y listo para el retiro.
Claro.
O sea, es una forma de comercialización nomás. No es bicicletear con la plata. Bicicletear es cuando yo... hablo yo en forma personal, refiriéndome a la industria, ¿verdad? O la empresa. Es cuando yo utilizo para un fin diferente al que cobré, ¿verdad?
No, en realidad el bicicleteo es para sostener.
Es para sostener un negocio que no se puede sostener solo, en todo caso, ¿verdad?
Entonces, pero, si no se puede sostener solo...
¿Cuál sería la diferencia? Por eso, volviendo otra vez al caso de la comercialización a crédito.
Yo ¿verdad? Solo te planteo lo siguiente. Porque estuve conversando... ¿Vos sabés qué? ¿Y sabés cómo me surgió el tema? Porque quiero hacer una muralla. Parece mentira. Sí. Los casos particulares pues te conducen a los generales.
Así
y mismo. Le dije al albañil, yo necesito que me digas en cuánto tiempo vas a hacer esto. Una muralla larga, más de 30 metros, ¿verdad? Me dice, sí. No depende de fuerza hombre ahora mismo.
Sí.
O sea, yo puedo venir a trabajar acá 12 horas si querés. Vamos a hacer en un ratito tu muralla. Porque tiene que ser con cimiento y demás, ¿verdad? Y me dice, pero el problema está en realidad, la provisión de cemento es el problema.
Sí.
Entonces le digo yo, y dame nada, ¿con quién vos, de dónde vos encargas? Y en tal parte, entonces me voy a tal parte. Me dice, Javier, el problema está en que nosotros pagamos por adelantado cargas de 21, 23 millones de guaraníes. A veces tenemos, y me dijo el distribuidor acá sobre eso de Ayala, yo tengo en realidad 5 cupos pagados que hasta ahora INC no me entrega.
Sí.
Y yo le dije, ¿cómo que 5 cupos y 21 millones? Me dice, 600, 650 bolsas cada carga.
Ajá.
Entonces es inevitable. Pero ¿y qué hace si ese solamente tiene más de 100 millones ya pagados por un producto que no está recibiendo? Y por si fuera poco, si seguimos revisando, haciendo el análisis, hay un equipo de 3 albañiles que quieren ir a hacerme una muralla, pero no pueden trabajar porque no hay cemento a nivel local. O sea, en realidad, la patada la estamos dando a ese albañil que no pudo trabajar durante toda la pandemia y ahora hay gente que quiere mandar a hacer una muralla, hacer un nuevo revoque en su quincho, en su dormitorio y mil historias. Está frenado, don Ernesto. Inevitable hacerles cuestionamientos.
No, pero eso no... De hecho que yo no estoy pidiendo que se dejen de hacer los cuestionamientos, al contrario. A cuestionamientos que se den, ¿verdad? Me gusta que me pregunten para ver un poco y para que encontremos juntos. Algunas veces hasta yo me encuentro con algunos datos que yo no, con los que yo no contaba, por ejemplo, ¿verdad?
¿Cómo qué?
Pero te quiero preguntar también, ¿a cuánto te ofrecieron la bolsa? ¿A cuánto te quisieron vender la bolsa?
Ah, no, peaje de otro, no me acuerdo más, pero yo le decía, es posible, marápico, después te le dije.
Sí, bueno, por ejemplo, 80.000, 85.000 guaraníes la bolsa. ¿Verdad? Sí. Bueno, INC vende a ese distribuidor, le vende esa bolsa. Vamos a poner la bolsa más cara, que es el cemento con letra azul, que es el cemento compuesto para estructura. Ese cuesta 43.850 guaraníes por bolsa. Bueno, INC le vendió a 43.850 guaraníes por bolsa. Vamos a suponer que demoró un mes para entregarle su carga.
¿Y el otro cuesta 39.000 cuánto?
39.800.
Sí.
Bueno, ahora. Vamos a suponer que el distribuidor tuvo que quitar un crédito para comprar esa mercadería. Bueno, 30 días se le está demorando su entrega.
Sí.
Vamos a suponer que 2 meses tiene su flujo de retorno para poder pagar otra vez su crédito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y de 43.850 guaraníes se te va a 80.000 guaraníes la bolsa.
50% más.
No, ¿cómo 50%?
No,
de 43 a 80.
Sí.
¿Casi 100%?
Sí, casi 100%. A ver, el asunto que ese casi 40.000 guaraníes más tenés que distribuir, sí, primero en tu capital parado, segundo tenés que distribuir en los intereses que le estás pagando a ese banco porque nos está proveyendo el cemento.
¿Cuánto entonces, le pagas de interés al banco?
No, no sé muy bien, pero podría hacer las averiguaciones correctamente yéndome otra vez a este distribuidor.
Sería, ese es el ejercicio que sería excelente hacer, porque fíjate que mucho se le machaca a la INC por la falta de cemento. Sin embargo, la INC es entre los tres pilares que te comenté, la única que está manteniendo sus niveles normales. Pero nosotros tenemos este mes de septiembre, sí nos golpeó la bajante del río, ¿verdad? Octubre también va a golpear porque estamos tratando de rehacer nuestra logística, ¿verdad? De 40 a 50 mil bolsas por día que tenemos, probablemente no alcancemos 40 mil bolsas por día en promedio, ¿verdad? Pero es la única de los tres ejes que tiene ese nivel de provisión actual en el mercado, ¿verdad?
A ver, entonces, don Ernesto, usted está, le voy a estirar bien ya la lengua. Si a 43.850 usted está vendiendo ese cemento, que es el cemento especial que necesita para determinada construcción, y se está vendiendo a 80.000, ¿usted está diciendo que están abusando?
Yo lo que estoy queriendo saber es dónde se queda la diferencia. Porque si nosotros vendemos al mismo precio, ¿dónde está? O sea, ¿dónde se da el incremento? ¿Cuál es el motivo por los cuales se da el incremento?
¿Y ese por la financiación? Ahí van a salir con esa elasticidad de la oferta y la demanda. Hay poco cemento en el mercado local. ¿Vos querés? Ah, bueno, yo tengo a tantos guaraníes.
Ahí hay una palabra que vos no estás queriendo decir que yo diga.
¿Cuál?
Oye, eso es lo que te digo.
¿Abusadores?
A eso quiero llegar. No, el abuso, por supuesto que se dan todos los niveles, ¿verdad? De lo que estamos hablando...
Vamos a hacer una cosa, decí vos y yo voy a asumir como mía, no, porque no estoy pillando cuál es.
Sí. Bueno, vamos a calcular entonces que, de igual manera, los dos estamos en lo mismo, queremos saber dónde se queda el vuelto ahora. Estamos en la misma tesitura, ahora queremos averiguar por qué es que el incremento se da de manera significativa, porque
¿Te puedo preguntar algo? En la factura sí. A lo mejor aparece 43.850 guaraníes cada bolsa, pero si vos querés estar en la lista para que te entreguen, ¿no será que tenés que pagar 55.000 por bolsa?
¿A la INC?
Pregunto, no. 43.850 me facturan, está en el papel, claro, la factura, pero... Claro. ¿Tengo que aceitar o no?
Y no, porque el distribuidor, cliente de la INC, no se va con su plata a la caja de la INC. El cliente de la INC se va con su boleta de depósito o con su comprobante de transferencia a la INC. Bueno. El único que se va con su plata. Nosotros habilitamos un canal minorista, Javier, que es en la planta de billeta. Ahí procesamos un cemento que es el de cemento a la añilería.
Al tiquitaca, al contado y en cuenta es con ustedes. Sí, esa parte yo sé, don Ernesto.
29.500 guaraníes. Ernesto Benítez o Javier Panza o los dos nos vamos juntos acá con nuestro camioncito, con nuestra cédula y hacemos una transferencia o llevamos nuestra boleta de depósito o ahí nos vamos con nuestra platita. 50 bolsas por día, ¿verdad? Con otra cédula. Entrega en el mismo día.
Ajata, don Ernesto.
Es el cemento de la añilería, ¿sabes? Vos sabés que muchísima gente no sabía eso. Y hoy día tenemos una altísima demanda. Tanto que hasta tuvimos que, inclusive, por ejemplo, eso pues es, nuestra promoción era teniendo hasta 50 bolsas por día de cemento a la añilería.
¿Ese es solamente allá en la planta de Valle Mío? Acá puedo irme sobre Fernando, ahí tienen un depósito.
No, eso es solamente oficina administrativa. A billeta, sí. Y es solo el cemento de albañilería, ¿verdad? Ese no es cemento estructural, ¿verdad? Porque el cemento estructural que implica otro tipo de tratamiento, así como el pozolánico también, ¿verdad?
Espera,
el cemento de albañilería.
Don Ernesto, espera un ratito. Quiero volver a ese 43.850 y 80.000 guaraníes. ¿Por qué creen ustedes que sube a 80.000?
Yo utilizo simplemente la teoría de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero de alguna manera es muy llamativo, no puede tener ese incremento, ¿verdad?
¿Abusadores?
No puede tener ese incremento tan grande. Sí, yo no sé quién nomás, ¿verdad? No puedo señalarle con el dedo específicamente porque en la cadena logística hay varias personas.
En teoría, varias personas, el cemento que ustedes venden a 39.800 guaraníes, ¿a cuánto debería vender el distribuidor al mercado local? ¿Hasta cuánto por ciento más? ¿30% incluye, 40% incluyendo IVA?
Yo creo que ya, de hecho que nuestra mercadería se vende ya con IVA incluido, ¿verdad? Pero a ver, si es que vas a pensar, ahí tenés que tener en cuenta la distancia en la que vas a vender, porque no podés vender por el mismo precio en Capiatá en lo que vendés en Ciudad del Este.
No, ¿verdad? Obvio, eso depende de una distancia como el combustible.
Claro, por ejemplo, la logística es lo que influye mucho. El flete es lo que influye mucho también en el costo, ¿verdad? Pero en este mismo lugar, En temporada normal, donde no hay mucho consumo y donde tampoco no hay déficit de material, hay locales donde vos encontrás este cemento que cuesta 39.800, vos encontrás un 44.000 guaraníes, por ejemplo. 43.000, 44.000 guaraníes. Empieza a instalarse la idea de la falta de material y ahí se empiezan a disparar los números. En algún lado hay...
¿Qué va a pasar si liberan
y vos sabes que yo, disculpame, vos sabes que yo le a mucha gente ya le dije, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, nosotros somos proveedores de material. Existen los organismos a quienes les corresponde hacer ese tipo de investigaciones.
¿A quién?
Y de revisiones. SEDECO, por ejemplo.
O sea, que en Docu... Oh, ¿qué es INA SEDECO, presidente?
Ha de tener mucho trabajo también, seguramente, en otras cosas, ¿verdad? Pero yo le recomiendo siempre a la gente, ¿por qué no recurren? Cuando me hablan del precio muy alto, ¿por qué no recurren a la SEDECO? Yo mismo inclusive hablé también ya con la gente del MIN, que ellos también están ciertamente preocupados por esta situación, ¿verdad?
Sí, no, justo, 73.000 guaraníes en la bolsa me ofrecieron, ahora encontré el presupuesto.
¿Cuánto?
73.
Uy, hubiera comprado barato, pero con relación a los precios
no,
de allá ahora.
No, pero Andorescoico. No tiene.
Nosotros hicimos un ensayo, como decía, voy a hacer de cuenta que nos está grabando ahora. Hicimos un ensayo nosotros en dos o tres oportunidades. Llama Juan Pérez y pide cinco bolsas de cemento, no da escoy. Bueno, después de un rato, de una hora, llama otra persona, otro tipo de tratamiento. Y pidan estos 10 bolsas para tal cosa. Bueno, tengo, pero a tanto.
Elige.
Me voy a preguntar los detalles. Me voy a preguntar quién, dónde, cuándo.
Al periodista no tenés que nunca hacerle eso, Ernesto. Si le vas a contar, tenés que contarle todito ya.
Y bueno, y enojate conmigo, Javier, porque son datos que no puedo contar. Porque lo hicimos eso institucionalmente, ¿verdad?
Claro, hicieron su revisión interna para ver cómo los distribuidores. Pero, a ver, no es ilegal, don Ernesto. ¿Sabes por qué también? Porque al inicio me dijiste que habían acordado una base, unos requisitos, unos reglamentos, algunas exigencias que sí o sí tiene que reunir el distribuidor, el flujo, el promedio, el tiempo de pedido, todo ese tipo de cuestiones. A ver... Y hay que revisar ese tipo de cuestiones de precios al final de cuentas, como estimativos y para saber qué es lo que pasa. Pero le planteo en forma paralela, ¿y qué pasa si liberan la importación?
De hecho, la importación lo hizo el liberó. O sea, bueno, liberar también está mal dicho, ¿verdad? Lo que se hace es, la importación no está prohibida, está regulada, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo se regula? Ernesto Benítez quiere comercializar cemento y entonces se recurre al MIC para que le den la licencia de importación de X marca, de X características, en X cantidad, ¿verdad? Y el ministerio va regulando esa licencia por cantidad, ¿verdad? Y en espacios de tiempo. Con este tema ahora, lo que hizo el MIC fue aprobar esos pedidos, esas licencias solicitadas. No es que libera, ¿verdad? Aprueba nomás, le da un tratamiento más rápido y menos restrictivo. Pero ¿qué es lo que pasa? También lo que hablamos hace rato, ¿verdad? ¿De dónde yo traía el cemento? Traía de Brasil. Bueno, Brasil me dijo ya el mes pasado, a partir del mes que viene, llamame antes para ver si tengo, porque no ya voy a hacer mercado interno y no sé si voy a tener para aportarte a vos, ¿verdad? Lo mismo Bolivia. Bolivia también se está dedicando, aparte de la merma en su capacidad operativa, se está dedicando mucho a mejorar su infraestructura, aparte de todos los problemas que tienen también internos y de los problemas que tenemos nosotros logísticos con ellos, porque de Bolivia viene por agua y el río está innavegable. Entonces, no tenés de dónde traer de Brasil, no tenés de dónde traer de Bolivia. De Uruguay se trae, tiene un poco el precio un poco más alto, pero hay gente que trae por cuestiones específicas.
Bueno, espera aquí un ratito.
Entonces, no importa si se te libera la importación, porque no hay de dónde traer, pues.
Bien. Voy a recopilar un detalle que me dijiste hace rato. que ustedes en realidad, acá anoté justamente, que tienen, que podrían alcanzar menos de 40.000 bolsas de entrega porque también incide la bajante del río Paraguay.
Sí, totalmente.
¿Cuál es la proyección que están teniendo? Ahí el presidente de SAP me acaba de decir, acabamos de comprar de urgencia 2 motobombas flotantes, mientras Yacyretá nos está prestando 8, ¿qué tipo como sí. garantía por si, porque estimamos que va a bajar más el río, entonces para poder estirar el agua? ¿Ustedes en INC cómo están previendo para el transporte? ¿Va a incidir en los números del flete? ¿Se va a encarecer esto de 39.800 y de 43.850? ¿Va a subir?
Sí, tendría que subir, pero con los precios que hay actualmente en la cadena logística se debe diluir ese sobrecosto. No debe llegar al consumidor final. Si se está vendiendo ya a 80.000 guaraníes, a 70.000 guaraníes, vamos a suponer que se vende, de 70 y 80.000 guaraníes se vende la bolsa. Pero que suba, que en fábricas tenga que subir 2.000 o 2.500 guaraníes por bolsa, eso se va a diluir entre la cadena de distribución. Pero la logística, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Ya que por río no podemos traer porque el río está paralizado.
Sí.
Se tiene que hacer frente terrestre. Y eso es lo que va a incidir notablemente en el costo de la bolsa, porque el frente terrestre es más ineficiente en ese sentido. Pues es ineficiente en volumen, ¿verdad? Es mucho más eficiente tal vez en tiempo, ¿verdad? Porque nosotros cargamos esta mañana y a la tarde, esta la noche ya está la carga en la fábrica de billetes, ¿verdad? Pero las cantidades, un camión trae 30 toneladas, una barcaza te puede traer 1.500 toneladas.
Sí, que es lo que nos dijo don Juan Carlos Muñoz. Claro que estamos navegando, solo que no estamos navegando al peso que habitualmente transportamos.
Sí, por ejemplo, para nosotros, ¿verdad? Un convoy que trae normalmente 10.000 toneladas de clinker en cada viaje, carga al 60, al 50% más o menos. Y eso inclusive otra vez genera un sobrecosto del 20% en el flete por todos los trabajos que tienen que hacer las embarcaciones por el camino. Vienen más lento, vienen panseando, tienen que fraccionar. Hay pasos en el río donde pasan de una barcaza y viene una barcaza con 6, es un convoy de 6 barcazas, por ejemplo. Y el remolcador tiene que hacer pasar una barcaza a la vez, ir, llevar, estacionar en una parte, volver y llevar así de a uno. Y eso quita horas, días, combustible, recursos, ¿verdad? Por eso es que se da un incremento otra vez del 20% sobre el precio del flete normal. Y ahora con este tema del río, que es innavegable, vamos a tener que, como no podemos utilizar el río, vamos a tener que recurrir al transporte terrestre, ¿verdad?
Ya. Bueno, Ernesto, qué largo que hablamos al final, pero interesante.
No da gusto, ¿verdad?
No da gusto, y sobre todo también para que la gente conozca cómo se teje el mundo. Porque a veces estamos un poco abstraídos de cómo funcionan las cosas, pero en todos los sectores pues hay luego conflictos. Y yo lo que te pido es, en realidad, en nombre de esos albañiles con vapoceteas y que tanto necesitamos que se reactive la economía, que hagan el sobreesfuerzo, don Ernesto.
Mira, algo que a la vez vamos a un ping-pong de pedido ahora. Este tipo de comunicaciones, por ejemplo, dejan una, ¿cómo que se llama? No sé si decirte un mensaje, pero por lo menos abona datos, abona información a la gente, a la ciudadanía en general, que, como vos decías, traían sus problemas habituales, ¿verdad? Y muchas veces no conoce alguna información que le podría servir también para formarse la opinión sobre cada cosa, ¿verdad? Y a los que les afecta este tema de las obras, ¿verdad? Por la falta de cemento en este caso, por supuesto que les va a interesar mucho más, ¿verdad? Por eso es que a mí me complace, inclusive me gusta que me pregunten sobre ese tipo de cosas antes de que puedan recurrir a otras fuentes, ¿verdad? Por eso yo personalmente y en primera persona me encargo de responder también esto, así como también me encargo de trabajar en la institución que me encargaron, ¿verdad?
Don Ernesto,
porque la necesidad es real.
Un gusto, que tenga buen día, hasta pronto.
Igualmente, para las órdenes siempre.
Ernesto Benítez, presidente de la INC. Escucharon ustedes, no van a alcanzar...